y sorprendente el éxito de la inauguración de ese huerto urbano.
Pues la verdad que sí, la verdad que fue todo un placer poder haber recibido a tantos amigos, a tantas personas que nos han acompañado en el proyecto y gente que en el fondo lo que hace es confiar en una idea, en un planteamiento y en una posibilidad de futuro.
La mayoría de nuestros oyentes saben de qué estamos hablando cuando decimos Fundación José Luis Montesinos. Pero su actividad diaria no era exactamente la ecología medioambiental ni el huerto urbano, ¿no? Teníamos una actividad que se sigue celebrando, se sigue llevando a cabo, ¿no?
Pues sí, Diego, la verdad que desgraciadamente la situación es la que es. Nosotros, después de estar constituidos en el 2014, presentamos nuestra entidad oficialmente en el Ayuntamiento de Puerto La Cruz en diciembre, el 20 de diciembre, donde esta casa nos acompañó en el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz. Y a mediados del 2016, pues, nos hicimos cargo de la gestión del Banco de Alimentos Municipal. Con aproximadamente 280 familias, llega el COVID y nos vamos a las 1.600 familias que actualmente...
Y el número bien, porque el número es una barbaridad. Es decir, de 280 familias que te van atendidas por el Banco de Alimentos, se pasa a 1.600, que multiplicar por más de 5.
Sí, con 4.800 usuarios aproximadamente. Y bueno, y
extendiendo ya fuera del Puerto de La Cruz.
No.
¿Solamente en el Puerto de La Cruz?
Solo.
¡Qué barbaridad!
Solo Puerto de La Cruz. Trabajamos, ya que también trabajamos un poco con el Cabildo, con ciudadanos de otros municipios, sobre todo aquí del Valle de la Orotava, sobre todo hasta cuando esas personas ya entren dentro del sistema de otros ayuntamientos, como puede ser Los Realejos, la Orotava. Pero nuestro marco de acción fundamental en cuanto a reparto de alimentos está en el Puerto de La Cruz. Son 4.800 usuarios que desgraciadamente pues vemos que van bajando algún mes, pero te van entrando familias nuevas, la situación es la que es, estamos ahí a las puertas de una posible crisis donde no ha habido poder de recuperación por parte de la sociedad y puede ser esto difícil otra
Salimos de una y entramos en otra sin haber salido de la primera.
Ese es el problema, que no ha habido...
¿Qué nivel de ayuda estáis manteniendo ahora? ¿Cuántas personas, cuántas familias pasan por la fundación?
Pues lo que te digo, las 1.600
familias... No se ha bajado.
Hay meses, ya te digo, que son 30, 40 familias que a lo mejor salen del sistema, pero entran otras nuevas. Y además del banco de alimentos, pues tenemos lo que es el tema de reparto de ayudas técnicas, el servicio jurídico para personas sin recursos y un montón de personas trabajando para que todo...
Esa es la clave del éxito de la fundación, en las personas que colaboran, el voluntariado, ¿no?
Sí,
se veía siempre que teníais un equipo interesante en el acto del otro día.
Hombre, estábamos en una segunda fase del proyecto, que nosotros nuestra primera fase era pues lo que era la limpieza del huerto, preparar el terreno, pero realmente la construcción estaba en lo que estábamos fabricando, ¿no? Ese músculo solidario, ese gran equipo de personas que están a todas, que en ningún momento desfallece, que pierde la ilusión y que trabaja en pro de ayudar al ciudadano. Y eso para nosotros ha sido la parte más importante de la construcción. En esa inauguración, si algo me llenaba de orgullo, era mirar a mi frente y ver ese ejército solidario, como bien denominó Francisco Linares o Marcos, que son las personas que me acompañan, que creen en este proyecto y que un poco siguen mis locuras, porque si no esto sería...
¿Qué número de personas colaboran en la fundación a nivel de voluntariado?
Pues tenemos 29 voluntarios ahí fieles a la causa. Luego hay gente que esto es difícil y que se quedan en el camino, pero que bueno, que siguen de una manera u otra vinculadas siempre a nosotros. Pero ahí las personas más vinculadas pues son 29 personas, ya que tenemos una oficina donde pues se hace todas las citas de esas familias, se lleva toda esa parte logística. Ahí hay un grupo de voluntarios, otro grupo en el almacén de reparto, otro grupo trabajando en el huerto. Y lo que para mí fue una grata sorpresa, nosotros habíamos solicitado al Ayuntamiento de La Orotava, después de una reunión con la concejala con esa gran amiga Belén.
Belén González.
Belén González.
Que por cierto hace poco ha hecho aniversario de boda, que la he visto por ahí. Felicidades, Belén. Sí, sí.
Una mujer
que se merece... un caso excepcional, muchos años sí. Con la misma pareja, eso hay que aplaudirlo.
No, y aparte es una persona una gran con persona. Un corazón enorme. Y me habló de un lugar, la verdad que yo creo que fue cuando le conté la idea de lo que tenía, pues ella vio también plasmado ese lugar.
¿Es 100% del ayuntamiento de la Orotava del Huerto? ¿O no toca Puerto de la Cruz? Y es que está en un sitio que digo, eso tiene que tocar los tres municipios.
Bueno, ahí hay una cosa interesante, que eso fue que en los años 50 y pico el ayuntamiento de Puerto de la Cruz compra ese huerto en la Orotava.
Entonces, si era de la Orotava...
Por eso está en terreno físico de la Orotava, pero es propiedad del puerto y un poco eso así ha hecho que trabajemos en este caso de
y
la
Orotava. Y los relojes están al lado. Y los relojes están al lado porque estamos hablando del camino Laguina y sí. Ya el camino del monasterio que está ahí a mismo. Nada está el municipio de los relojes.
Ahí mismo y en
todo este el corazón. Caso
Adolfo pues también se ha querido sumar. Estamos ahí ahora mismo viendo. Opciones de unos metros más que se pueden sumar.
Como un pliegue para la derecha, te metes que los relejo.
Bueno, ahí hay unas cositas interesantes. Tenemos a un amigo en común, al amigo Baudilio.
Baudilio Álvarez Camacho.
Álvarez Camacho.
Le mandamos un besote también a Baudilio. A ver si lo traemos un día por aquí.
Pues la verdad que él ha cedido casi 4.000 metros en San Juan de la Rambla, que se suman a estos 2.000. Tenemos otra familia aquí en la zona de Barroso, en la Orotava, que ha puesto a disposición de la Fundación otros 3.500 metros y un poco pues ya llegamos.
Y siempre con el mismo concepto de generar un espacio agrícola que pueda permitir que personas cultiven sus alimentos. Y se pueda generar alimentos para repartir a personas.
No, la idea es otra. La idea es que vinculado al huerto va a un centro de formación. Nosotros lo que queremos hacer es una herramienta para ilusionar y para sacar gente del banco de alimentos. Porque aquí hay dos opciones. O seguimos buscando comida para...
¿Te estoy entendiendo bien que quieres generar empleo en el centro primario?
Efectivamente.
Yo, qué valiente eres.
Esa es la idea. Un poco vincular esa formación.
Enseñar el oficio de la agricultura que se ha perdido.
La agricultura... Ahora sí vemos a... que me di cuenta esta semana pasada, Bill Gates empieza a quitarse negocios de encima y empieza a comprar terreno para volver al sector agrícola. Entonces, si el visionario este lo ha hecho, a lo mejor no vamos tan mal encaminados.
No, te digo que no.
Y ya las muestras ha sido de que nos hemos visto bloqueados prácticamente y se hizo fundamental ese sector primario. Pero aparte del sector primario, está pues todo lo relacionado a la jardinería. La idea es formar a la gente y que la gente tenga una nueva...
Con Nicolás, otro puntal.
Con Nicolás.
Que algo de jardinería sabe Nicolás.
Algo sabe, algo sabe. De hecho, ese cambio que le está dando al puerto, ¿no? Ahora mismo, que creo que eso ilusiona también a los ciudadanos del Puerto de la Cruz. Pero ahí un poco la idea es esa, ¿no? Formar a la gente y dar un paso más allá, que es crear una especie de empresa social donde la gente se sienta parte de esa empresa. Tenemos buenas relaciones con diferentes hoteles donde la gente pues me ha dicho, oye, pues si esto va para adelante, pues a lo mejor subcontratamos servicios con ustedes y un poco pues ya empiezas a hacer ese músculo económico que sostenga la fundación. No queremos ser una entidad dependiente tampoco, sino queremos que nos podamos sostener, ser sostenible y no ser un problema más para las administraciones. Y como te decía, en ese acto, Francisco Linares, el alcalde de la Orotava, un poco me confirma que esa solicitud que habíamos hecho nosotros de una casona en el centro de la Orotava se nos iba a dar en uso y sería culminar este proyecto importante para nosotros con esa casa hogar, que sea el lugar de cobijo para muchas personas que se ven en la calle y que durante ese periodo formativo también tengan un techo y que le podamos cambiar la vida de verdad.
¿Y el producto que se genera en este huerto? Que es variadito además, porque ahí hay de todo, ¿eh?
Tenemos de todo. Nuestra primera llegada es siempre al banco de alimentos. Y
un banco de alimentos con productos frescos, tela, ¿eh?
Hombre, hay una cosa, ¿no? Que es importante. Si nosotros vemos las redes sociales, vemos un poco, porque la utilizamos un poco para generar esas memorias que tenemos que presentar al, al protectorado de fundaciones en el gobierno de Canarias, es esa caja de productos frescos, no tirando siempre del hidrato de carbono complejo que genera problemas a la larga en la salud, sino un poco variar la alimentación. Y también, aparte de lo que nos llega, tenemos esa carne, ese pollo, el pescado que nos entra de Mercadona a diario, pues ahí tenemos...
Es un buen acuerdo que se ha llegado con Mercadona, ¿no?
Vamos, yo creo que ahora
pero
mismo...
Pero es Mercadona del Puerto con la Fundación José Luis Montesino.
Sí.
Tres no Mercadona. Es Mercadona con asuntos sociales del gobierno canario.
No, no. Esto es un convenio, después de conocer a su director de Relaciones Externas, el amigo Jorge, que al final es amigo, porque al final si te vas haciendo más rico en este camino es todas las personas que vas conociendo y con las que vas permitiéndote poder compartir el día a día, las preocupaciones y hablar de 20.000 cosas, pues hemos hecho una gran amistad. Este hombre se esforzó bastante por buscar ese convenio, lo hemos sacado para adelante, lo hemos mantenido en el tiempo. El pasado, bueno, ahora primeros de año tuvimos hasta la cesión de un vehículo que está también a disposición de la Fundación. Y tenemos esos tres supermercados y un poco la idea ahora, si todo va bien, pues se va a dar un paso a un cuarto supermercado. Sobre todo si entramos con lo de la Casa Hogar en la Orotava para generar un poco también alimentos para las personas que estén ahí.
Lo de la Casa Hogar me lo tienes que contar bien, porque eso parece un proyecto bastante, bastante ambicioso.
Bueno, eso es.
No sé si está en posibilidad de contarlo.
Puedo ir hablando de eso. Estamos ahí ahora mismo en plena sesión del uso, en lo que es la documentación. En el Ayuntamiento de La Orotava se está trabajando en eso.
¿Casona en el casco?
Sí, muy céntrica. Yo espero que podamos tener ahí alrededor de 25 personas.
Residiendo en la casa.
Va a ser una comunidad donde las personas van a sentirse útiles, donde van a poder compartir las tareas de la casa, y sobre todo va a apostar por la gente joven, esa que llegas a los 18 años después del esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que detrás del banco de alimentos están los impuestos de los ciudadanos. Yo siempre digo que no tenemos un almacén lleno de comida, tenemos el esfuerzo, los impuestos y lo que a todos los ciudadanos le cuesta para ayudar a otras personas, y solo somos gestores de ese esfuerzo de la sociedad. Y en este caso, pues lo que nosotros tenemos planteado es que toda esa gente que llega a los 18 años después a lo mejor de ser atendidos a los 14 y se quedan en un limbo, que muchas veces llegan a tener que volver al inicio, a lo mejor de donde se generaron los problemas, pues intentar que sean independientes en un periodo de 2 años mientras están haciendo unas acciones formativas y que tengan un lugar donde aspiren a querer cambiar su vida de verdad.
Es muy importante toda la labor social que hace la Fundación José Montesino, y de verdad estáis innovando permanentemente. Es decir, empezaste ahí de una manera y en poco tiempo, porque has hablado de prácticamente 8 años, ¿no?
Sí, prácticamente son 7 añitos y bueno, somos una fundación joven, dinámica, pero llena de ganas de esa idea utópica que teníamos, que era cambiar el mundo. Yo siempre creo que el mundo cambia desde nuestro alrededor, y que con el esfuerzo de todo ese ejército de personas solidarias, que son las que dan fuerza, porque realmente, mira, llegas al viernes, un día como hoy, y pesa la semana. Porque no es solo la fundación, uno tiene problemas como tiene todo el mundo, es la empresa, en este caso el gimnasio Bahía, con esas 37 empleados, que es otra responsabilidad más, los 1000 y pico usuarios que necesitan y demandan de una calidad de un servicio, y siempre tienes que estar ahí, y llegas agotado, ¿no? Pero cuando tú llegas un día como hoy ahora con el coche lleno de mercancía de Mercadona y te encuentras ahí a María, a Dani, a Estefanía, nuestra trabajadora social, a Pedro, a Jesús.
Y todos son voluntarios, tienen su vida profesional aparte, su familia, y compaginan su trabajo con su familia, con el voluntariado.
No solo eso, Diego, te están dando lo más importante que tenemos, porque cuando nos falla la salud es cuando nos damos cuenta. Es como yo siempre lo digo, ¿no? O sea, si tenemos nuestras manos bien y los deditos te los puedes mover, no pasa nada. El día que te trillas un dedo y rozas en algo, es como cuando te das cuenta el decir, contra, Ayer
qué suerte tengo de tener el dedo bien.
Sí, hoy. Pues esto es igual, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando llegas a perder un amigo, un familiar directo, de lo importante que es el tiempo, que es lo único que tiene una persona, tiempo en la vida, y no sabemos realmente cuánto tenemos. Pues alguien que te da su tiempo desinteresadamente para ayudar a las personas, yo creo que soy el tipo más afortunado del mundo de tener a todas estas personas conmigo. Mañana, por ejemplo, en el Día Vecinal del Puerto va a ser una representación más de que vamos a tener a esos voluntarios en un stand donde pueden acercarse a las personas que quieran sumarse, inclusive a ser voluntarios de la Fundación. Se les explicará dónde y dónde se sienten bien, porque un poco también el secreto es que la gente esté en el lugar que quiere estar y un poco haciendo ese ambiente de personas que puedan estar. Y ya te digo, o sea, hoy ha sido esos días que llegas ahí, ves la alegría, me cruzaba con Pamela, por ejemplo, hola, tal, y todo eso pues te da fuerzas para decir, venga, vamos a seguir.
Yo te hablo desde mi experiencia personal, y fíjate tú que hace ya de esto pues muchos años. Cuando uno se plantea acercarse al voluntariado, no tiene un gran desconocimiento, en el sentido de que uno piensa, y hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Dice, venga, yo me voy a meter en este tema, tal, pero el primer miedo que tiene es, ¿tendré tiempo para hacer esto? ¿Hay un compromiso de tiempo? ¿O simplemente cualquier oyente que quiera echar una mano en la fundación es completamente, digamos, tendrá que entrar en un cronograma de actuaciones y tal, pero que no es necesario dedicarle un número de horas mínimo a la semana ni un número de días fijos al mes, sino...
No, bueno, sabes que hay una ley del voluntariado nacional, en Canarias hay una ley del voluntariado canario, y se firmó un compromiso, se firmó un acuerdo y un contrato donde tú te comprometes a una serie de cosas y la entidad también contigo. Y se tiene muy claro, ¿no?, lo que es ser voluntario. Además, hay, aparte desde el Cabildo, Isla Solidaria tiene unas oficinas del voluntariado que también informan a la gente, y ya la gente un poco va más menos perdida. Pero nosotros, el sistema es, te damos una fichita, tú me dices, mira, yo puedo disponer de 8 horas a la semana, y pueden ser en la mañana o en la tarde. Entonces yo un poco lo que hago es intentar cuadrar en ese cronograma de actuación.
Pero se ajusta a las posibilidades de cada voluntario.
A las posibilidades de cada, claro, yo me adapto a lo que el voluntario me da.
No, y si este sabe caso, escribir sí. La máquina, sabe coger el teléfono, sabe coger un sacho.
Hay gente que bueno, ahora mismo tenemos un proyecto que estamos ya también poniendo ya los cimientos, que es como una especie de 3 proyectos en uno, que es hacer una especie de ropero solidario, pero vinculado a una tienda solidaria que es JLM, donde vamos a crear nuestra propia moneda, los montesinos, donde va a ser un proyecto bastante bonito, y mucha gente pues me dice, oye, yo quiero trabajar a lo mejor preparando ropa, lavando la ropa, haciendo la parte taller, pues porque mi condición física no me permite a lo mejor hacer esfuerzo, o por la formación que tengo no me veo en la oficina. Entonces, pues un poco nosotros lo que vamos colocando a las personas donde se sienten bien y con las personas que también empaticen, porque es muy importante también que cuadres un poquito con esos grupos de
trabajo. Los grupos de trabajo.
Ahora estamos creando, por una necesidad que vimos y que vemos que como el cambio climático nos está afectando, pues ante posibles alertas como las que nos vimos
el viernes de la semana pasada,
pues recibíamos la llamada, en este caso de nuestro alcalde y el concejal, que nos decía, oye, mira que hay que montar en el terrero de lucha una posibilidad para que la gente sin techo tenga donde estar y que no estén en la calle y tal. Pues ahora estamos montando ese grupo de respuesta ante posibles situaciones de alerta. Pues ahí se están ya preparando pues bolsas con unas mantas, toallas, esto, lo otro, tal. Pues ahí hay otro proyecto que está naciendo.
No os aburrís. Pues a lo que te digo, que siempre es un placer compartir contigo un ratito de radio, que tienes estos micrófonos abiertos para... Es que tienes tantas novedades que no sé si vamos a tener que ponerte una sección semanal.
Nada, yo agradecido, Diego, como siempre, agradecido a la familia que gestiona esta casa, a la que le tengo un gran cariño, a José, a toda su familia, porque siempre han estado en todas esas iniciativas que hemos tenido, tanto empresariales como de la Fundación desde que nace. Gracias a ti por tu apoyo y tu experiencia, que también es ese grado que nos hace sumar. Y tienes pendiente esos ratitos de voluntariado.
Y además, tienes tan buena gente en los alrededores que digo, Dios, que nada más que vaya a tomar una cerveza con ellos me apetece.
Cuando quieras. Y
muy buena gente siempre, en la fundación.
Saludar siempre a todos los oyentes del Puerto de la Cruz, del Valle, a todas esas casas donde llega Gente Radio. Que sean fieles a esta sintonía porque es la manera también de estar informada de la necesidad, de lo que sucede socialmente y de lo que pasa a nuestro alrededor.
Claro, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, que tienes de verdad un ejército de buenas personas que hacen una labor maravillosa. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, muy buenos días.